Hablando de eso, Carlos, recién hablábamos de la relevancia social de la educación entre nosotros. ¿Cuánto cobra un jubilado del rubro educativo y cuánto un jubilado judicial en la provincia de Córdoba o cuánto un jubilado del Banco de Córdoba o de la EPEC? No, no lo quiero enfrentar con otros gremios, ¿no? Obviamente, pero bueno, la gente tiene que saber la gran asimetría que hay histórica en todas las provincias, no solamente Córdoba, entre un jubilado de la educación que ha dedicado años y años de servicio a formar generaciones enteras y un trabajador bancario o un trabajador bancario estatal o un empleado del Poder Judicial. Incluso el registro civil, me imagino, que están enganchados en algunas provincias.
Sí, primero aclarar que, por ejemplo, no hay dos jubilados que cobren el mismo sueldo,
No, obvio,
porque
obvio.
la situación de revista es muy distinta. Estoy hablando de los mismos docentes, pero hoy es vergonzoso que una maestra que ha trabajado en muchos casos hasta más de 35 años en el aula esté teniendo una jubilación que apenas o sea, apenas ronda los 100 mil pesos. Y esto, si bien, como dije hace un rato y como decíamos, las comparaciones son odiosas, es ampliamente duplicado y en algunos casos triplicado por jubilaciones de otros empleados, también, digamos, aportantes a la caja. Pero volvemos al origen. Hay una asimetría, usando tu término, en lo salarial. Entonces, evidentemente, eso después se traslada, es decir, al salario del activo, se traslada al salario del jubilado. Entonces, hoy, en este momento, que una maestra tenga un sueldo que no supere los 90 mil pesos, bueno, está indicando que esa maestra, si continúa trabajando y llega a su jubilación no va a ser desproporcionada a su situación activo. Entonces, casi que por eso yo digo que es crónico el problema salarial. Y cuando uno habla del salario docente, le guste o no al gobierno, cuando se llenan la boca hablando de escuela pública, de la inversión en educación, el salario docente forma parte de la inversión a la escuela
Claro.
pública, ¿no? No es un gasto.
Claro. Carlos, por última pregunta, así sabemos que estás ocupado, que tenés otras actividades, pero ¿cuál es un poco tu mirada acerca de las posibilidades de negociación con el gobierno de la provincia en estos términos y cómo se viene planteando el tema? ¿Hay predisposición del gobierno o no hay mucha
Bueno, acá,
apertura al diálogo?
como en todos los conflictos, nosotros decimos que a los conflictos entramos todos juntos y salimos todos juntos. Tenemos esta medida de fuerza para el miércoles 31 y el gobierno, nosotros creemos que vamos a profundizar nuestro plan de lucha y el gobierno va a tener que ponerse a la altura de las circunstancias y no hacer oído sordo a este reclamo. Independientemente de las intenciones que pueda llegar a tener el gobierno de resistir, vamos a depender no solamente de la intención del gobierno, sino también de la organización que tengamos en nuestro plan de lucha.
Claro,
Y
perfecto.
cuando digo la organización, porque evidentemente el paro a nosotros nos pone en un espejo, en una realidad muy importante. La palabra medida de fuerza no es una cuestión solamente semántica, es profundamente conceptual. Se cotejan fuerzas. Hay una mesa negociadora que va y se sienta con la patronal y tiene un poder para negociar u otro de acuerdo a la fuerza que le den, es decir, los representados. y un paro, una medida de fuerza de un de un nivel bajo de adhesión, evidentemente que nos pone en una situación de debilidad y de fortaleza al gobierno. Por eso, y ahora este paro no ha sido decretado por la conducción del sindicato. Este paro ha sido resuelto en el seno de cada escuela, en la asamblea de cada escuela y en la asamblea del departamento y en la asamblea de hoy puntualmente.
Perfecto.
Bueno, a ver, lo que yo digo siempre es que la mejor medida de fuerza no es la que mejor se ha resuelto, es la que mejor podemos sostener colectivamente. Y acá quiero hacer también una aclaración: nosotros no tenemos un convenio colectivo, tenemos un estatuto. Tenemos muchos compañeros afiliados y muchos compañeros no afiliados que están en la escuela, que participan también de las decisiones orgánicas del sindicato. Pero bueno, nosotros como sindicato tenemos que, tenemos, digamos, deberes muy importantes, que son los de representar de la manera más genuina, más legítima posible, a los intereses laborales, los intereses salariales de nuestros compañeros. Pero también tenemos un deber, que es el de preservar el sindicato como herramienta de lucha. Y evidentemente nosotros estamos representando a compañeros afiliados y docentes no afiliados. Bueno, hay un compromiso que evidentemente tenemos los afiliados, que somos los que sostenemos el sindicato, y hay un compromiso muy distinto en muchos casos de muchos docentes no afiliados. Entonces, a veces se lleva a una decisión de una escuela, a una medida de fuerza, y después cuando se aplica la medida de fuerza no se traduce con esa misma realidad que se resolvió. Bueno, ese es el trabajo también que vamos a tener en el seno de cada escuela, y bueno, me parece que esto por el momento estamos en el buen camino. Ahora, el miércoles que viene tenemos una instancia importante, una movilización en Córdoba, en donde tiene que traducirse este malestar del conjunto de los docentes, tiene que traducirse y materializarse en las medidas resueltas, porque si no estaríamos diciendo que se ha resuelto algo sin la consistencia necesaria. Pero bueno, espero, es decir, ser claro en esto, y es la idea, es, vuelvo a repetir, entramos a un conflicto, entramos todos juntos y salimos todos juntos, y lo vamos a, creo que si tenemos la convicción, que a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, en muchas oportunidades las hemos tenido, el gobierno va a tener que atender, nuestra necesidad, nuestro pedido, que no es caprichoso, sino que estamos en un año muy particular y que la inflación nos va comiendo
los salarios,
cualquier actualización, y los formadores de precios, que son otros pícaros de otra escala, que están siempre agazapados esperando nuestras actualizaciones salariales para como poner los precios antojadizos y absorbernos, es decir, la poca diferencia que nosotros podamos llegar a conquistar.
Muy claro, Carlos. Te agradecemos el contacto. Vamos a estar atentos a las próximas semanas porque, bueno, desde luego la Caja Negra se preocupa por el tema educativo. Formamos parte del mismo sector, no del mismo ramo, pero bueno.
Sí, yo sí. Yo sí. Claro. Yo, y es más, soy afiliada del gremio del UPC.
Claro.
Bueno, exacto.
Perfecto. Así que, bueno, te felicitamos por la lucha y adelante, ¿ok?
Muchas gracias, Carlos, por la entrevista.
El agradecido soy yo, y bueno, siempre a su disposición. Y bueno, felicitaciones por el programa que están haciendo adelante y por el interés y llegar a los distintos docentes, a los distintos ciudadanos, y de alguna manera estamos todos muy vinculados como ciudadanos como pueblo a la escuela. Así que bueno, y un abrazo, compañera, no sabía que estaba hablando con una afiliada.
Así es.
Muy bien. Gracias, Carlos.
Muchas gracias.
Un excelente fin de semana.
Gracias. Igualmente.
Bueno, era Carlos Andrada, secretario general de la UPC Regional Villa María.